bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes, tenemos un montón de información, pero primero saludar a estas bellas mujeres, Alicia Esperina, Loreto Kemp. ¿Cómo están?
Hola, lo más bien, de vuelta en casa, en mi país por fin.
Pero si estaba ahí en tu país también, por mensaje.
No, oye, que la gente de Punta Arena, sabéis que no tiene como ninguna vinculación con Chile, la verdad. Pero bueno, es como otro mundo. Sí.
La República Independiente de Magallanes.
¿Cómo estás, Loreto? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Me imagino que muy celebrado.
Sí, espectacular. Por primera vez celebramos, en realidad, después de tantos años que conmemorábamos como desde la lucha, así como visibilizando el autismo, esta vez ya con otros aires, pero contenta. Así que muy feliz de la atmósfera que se dio en todas las comunas. Y también de sentirse tan respaldado por nuestras autoridades también y por la gente. Así que feliz, con una nota 7, toda la actividad en conmemoración del Día del Autismo.
Así es, porque el 2 de abril fue el día de que se conmemora la concientización del Día del Autismo. Lo tuve que escribir porque era como difícil decirlo,
¿eh? Sí, el Día Mundial de la Conmemoración de la Concientización del Autismo.
Así
que, oye, y de hecho les cuento, se iluminó por primera vez el edificio administrativo regional, la exintendencia, gobernación, como le quieran decir, se iluminó de multicolor por primera vez, así que fue precioso, fue muy emocionante.
Alicia, ya dale, las dos te interrumpieron, bueno, dale
tú ahora. No, es que antes que se me pase, es que a pesar de no sentirse parte de Chile allá en Punta Arenas, tenemos auditores en Punta Arenas, así que le quiero mandar un cariñoso saludo a Carlos Brown, que me dijo que nos escuchaba, así que gracias por estar ahí. Nada.
Yo pensé en auditores, dije gente que está haciendo auditoría y después caché que era que alguien nos escuchaba a nosotros, así que saludo a Carlos Brown. Oye, estoy como día lunes, chispeante. Oye, ya, tengo un saco como viejo vascuero de cosas que podemos hablar. ¿Por qué? Porque aparte que te echaba muchísimo de menos, Alicia, pasaron muchas cosas. Tenemos CADEM, como todos los lunes, tenemos resultados del IMASEC, menos 0,5 o cayó 0,5 en relación al mes anterior. Tenemos un número de teléfono en la municipalidad. Eso yo no quería decir, sale hoy día portada del diario también y me llegó por mi junta de vecinos, que es el asterisco 4111, que es un número de teléfono al cual ustedes pueden llamar para avisar si hay cables colgando, si hay problemas de luz o cualquier cosa que sea contingente a la municipalidad. Se supone que atienden 24 horas, 365 días al año. Debo decir que en el diario salía que los vecinos están escépticos que esto vaya a funcionar, pero por lo menos se abrió un canal. Vamos a ver si funciona y les vamos a ir contando. Si ustedes llaman por teléfono, también cuéntenlo en los comentarios. Otra cosa que pasó, hay dos cosas, una que me dio mucha risa, que fue los comentarios de la ONU frente a la ley Naim Retamal, que sin duda, o sea, todos ya vimos del gobierno de parte que tenían algunas aprensiones. La ministra toda habla del gatillo, la ley del gatillo fácil, lo mismo comentó el tema de la ONU. Tuvieron una reunión esta mañana con la bancada del Partido Socialista por los dichos de la ministra también, pero lo que me dio risa y lo encuentro un poco irónico es que al mismo tiempo Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU ya, y yo digo, no entiendo ni una cuestión de qué esto está pasando y quizás alguien me puede explicar, ustedes tienen más comentarios, etcétera. Y el último tema que les quiero traer, que es bastante complejo, que quedé súper impactada en la mañana y me lleva a pensar un poquito cómo se están dando las relaciones dentro de los colegios, que hemos escuchado bastantes problemas de conflictos, de peleas, pero esto así tal cual no lo había escuchado nunca, que es lo que está pasando en el colegio San Ignacio del Bosque, donde un grupo de niños, de hombres de enseñanza media, se juntan para hacer como una turba y encerrar a algunas niñas y manosearlas, de séptimo y octavo básico. Yo le juro que como mamá quedé súper complicada por esto que está pasando. He escuchado otras veces de cosas que pasan en los colegios. Recordemos hace muchos años atrás, cuando yo estaba en el colegio, el tema de la guaranati, que era una cosa que había pasado también. Pero esto así, donde tú mandas a tus hijos al colegio y pasan estas cosas, te juro que quedé... ¡Au! Me complicó. Así que, bueno, como les dije, saco viejito pascuero con la cantidad de noticias que les traigo. ¿Por cuál partimos?
Chuta, difícil partir con tanto, pero tratemos de como que ordenar las cosas, porque yo creo que todo está un poquito relacionado. Yo partiría con la CADEM, para ser consistente con los días lunes. Recordemos, la aprobación presidencial sigue pegada en 29 puntos y la desaprobación en 63. Ya dijimos, no hay mucha novedad ahí. Pero lo que sí se toma la CADEM completa es el tema de seguridad. porque le preguntan a las personas que a qué debería dedicar el esfuerzo el gobierno, y les dan múltiples alternativas, y lejos la más votada es seguridad, delincuencia, orden público, narcotráfico, que se lleva el 71% de las preferencias. El
Oye,
82%
Alicia,
cree que la delincuencia ha aumentado.
de 60, que ya era alto, subió a 71 en un par de días. Impresionante. Del 10 en 20 días subió 10 puntos, 11 puntos, donde ya era súper alto, subió a 71. Increíble.
Claro, porque yo creo que la sensación de que antes era como un tema que estaba como ahí, como encapsulado en algunos lugares, y ahora ya sientes tú que en cualquier lado, en cualquier día, en cualquier minuto, de sol a sol, te puede tocar un asalto, un portonazo, cualquier cosa, y la sensación de impunidad que eso genera. Así que impunidad para la gente que lo está cometiendo, por supuesto, y la
Oye,
indefensión para los que lo están sufriendo. Así que es
y aquí,
terrible, ese es el tema.
estoy amarrada, si es que te echaba de menos. Oye, pero es que nos mandó una información también nuestro querido Cristian Lobo, donde salía en la nota, los homicidios calificados se duplican, hubo más de 300 causas durante el año 22, o sea, es una locura. Dice que el 2021 hay 263 causas por homicidios calificados, y el año 2022 332. Es que en verdad aquí va más allá de un asalto, un portonazo, creo yo. Ese está pasando a negro, encuentro. No sé, ¿qué crees tú, Loreto?
O sea, yo creo que claro, que las prioridades de la ciudadanía están súper claras, que bueno, se está intentando también priorizar desde las autoridades, desde el Congreso, desde el gobierno, este tema, y todavía vemos que el oficialismo se divide, que está súper dividido en cuanto a temas ideológicos, también con poder darle importancia a estos temas, que también se ven que, o sea, está toda la ciudadanía y casi todo el espectro político casi de acuerdo. Y vemos que todavía bueno, Prodignidad, el Partido Comunista, por ahí parte de los socialistas, en contra de lo que había planteado el gobierno en las indicaciones para el proyecto de ley. Entonces, no sé, a mí me da esa impresión de que quieren marcar su punto más que nada, porque cuando se refunden dos proyectos de ley, siempre queda como un mono bien desarmado. En este caso se refundió el proyecto de ley Naín con la de Sargento Retamal para que vaya avanzando más rápido en la Cámara, ¿cierto? Y se apruebe. Y cada vez que se refunden estos proyectos de ley queda un Frankenstein bien horrible, poco armonizado y que hay que ir trabajando súper paso a paso. Entonces te pasa, el primer trámite legislativo se aprueba en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, a una comisión que es la Comisión de Seguridad, y ellos. Cada comisión es la que discute, la que trabaja en el texto, y llegan indicaciones del gobierno y indicaciones de los propios senadores que son miembros de esta comisión. Entonces, cuando llegan estas indicaciones, se trabajan estas indicaciones para luego hacer un texto armonizado y que pase y que se vote en sala con todo el Senado. Entonces, obviamente, todos los parlamentarios saben que pasa esto, saben de que cualquier cosa va a ser perfectible. Si se aprueba en la Cámara de Diputados, va a ser perfectible. Entonces, ahí está el caso de que los diputados aprueban para que avance rápido o rechazan o se abstienen. Entonces, cuando vemos de que hubieron parlamentarios que rechazaron, es porque no tienen ni siquiera la intención de legislar en esta materia. Cuando se abstiene es como decir, no estoy de acuerdo, pero que avance. Y cuando, o sea, aprueban es que ya obviamente está más de acuerdo también en que avance y que le quieren dar prioridad al tema. Entonces, vimos que hubieron varios que rechazaron, que se abstuvieron y sabiendo de que todo esto va a mejorar en el segundo trámite. O sea, todo esto tiene que mejorar y ahí es cuando empiezan las conversaciones, empiezan ahí los tira y afloja. Y eso es lo que están haciendo hoy día, yo creo, que con tanta prensa, con tanto mostrando a la opinión pública de que no están de acuerdo, que creen de que quizás no va a haber un equilibrio entre derechos humanos y seguridad, es porque están marcando su punto, están tratando de que, de hecho, están diciendo que ni siquiera quieren que se legisle, no quieren que quieren rechazar de partida el proyecto. Entonces yo veo ahí que como es el juego que se está haciendo, está
Oye,
tratando de
hubo
tirar el juego para el otro lado.
una que no votó, ¿ah? ¿Eh? La Carol Cariola no votó en esta, salía sin color, porque salen amarillo los que se abstienen, rojo los que votaron y verde los que votaron en contra, verde los que votan a favor y Carol Cariola no estaba en sala, ¿o
Claro,
no?
porque de hecho el mismo gobierno les pide a todos los partidos del gobierno mediante una minuta, les pide que aprueben. Y del Partido Comunista aparece otra minuta que ellos mandan dentro de los legislativos, mandan otra minuta diciendo cuáles son todos los puntos que a ellos no les gustaron. Entonces ahí todos como que se alinean. Y claro, y ahí no hubo unión para nada, po. No hubo unión y claro, obviamente que ahí no sé, yo como que personalmente creo que Que claro, ellos cuando quisieron llegar al poder, cuando se hizo el estallido social, a lo que más abogaron, una de las cosas que más trabajaron con la gente, con la juventud, como para poder quizás convencerlos de que crean en su proyecto, fue el odio carabinero, fue el rechazo a las policías, el odio carabineros, el hablar de derechos humanos, siempre poner con esa supremacía moral el tema de algunos casos de algunos asesinatos que se habían cometido, como algunos comuneros, etcétera. Pero tampoco nunca mostraron el otro lado y cuando alguien quizás opinaba distinto, lo atacaban con esa supremacía moral. Entonces hoy día vemos que está todo al revés, o sea que la gente se atrevió a hablar. De hecho, en la academia decía que el 95% de las personas estaba de acuerdo con que las policías usen armamento en caso de alguna situación más compleja. Entonces vemos que está al revés. Yo creo que finalmente la opinión pública está saliendo a la luz. Por fin, y que vemos que también se debilita el discurso de esta extrema izquierda que tanto trató de hacer que las instituciones públicas pierdan importancia. Entonces, hoy
Entonces,
día
quería,
estamos
Ali,
viendo en
te pedir,
realidad, sí,
queríamos
estamos viendo
partir.
en realidad la real, cuáles son sus reales intereses.
Oye, tuvimos un traslape ahí, Alicia Esprina se cayó un poquito, pero la tenemos de vuelta y nos trasladamos un poquito para la hora.
No,
Mira, ya estamos las tres,
no,
estamos
no
las
me,
tres.
no me caí, vinieron mis papis a golpearme la puerta, le dije, está ocupada. Que me esperen un ratito allá. Sorry, sorry,
Muy
sorry. Son
bien.
las cosas que
Saludos a los
suceden.
papis de la Alicia que son muy amorosos.
Sí, saludos. Oye, a mí con este tema de los proyectos de ley y todo, me pasa, o sea, con este tema de seguridad y todos los temas en general que se están discutiendo últimamente, me pasa algo que tiene que ver con que nunca terminamos de definir qué miércoles es lo que queremos resolver. Porque hay una lámina en la academia que le pregunta a las personas si es que la delincuencia en este país es mayor, menor o igual que en otros países de Latinoamérica. Y la gente dice, es mayor 35%, es igual 42% y menor 22%. Entonces, primera cosa que a mí me surge, ¿cómo la gente sabe cómo es la delincuencia en los otros 20 países de Latinoamérica? O sea, ¿qué? ¿Hicieron una estadística? ¿Han vivido en todos los otros países? ¿Tienen una idea?
Guata
¿O es
nomás,
una cosa que
Alicia.
les guata?
Guata.
¿No es cierto? Guata. Entonces, otra cosa, ¿cómo se mide la delincuencia? Porque por lo menos a mí se me ocurren como seis maneras. Primero, número de delitos denunciados. ¿Cuántos delitos hay? Segundo, ¿cuántas víctimas fatales hay? ¿Cierto? Lo que tú decías ahí de los homicidios. Número de presos, por ejemplo. Número de la población carcelaria. ¿Qué porcentaje relativo al país es la que comete delito? ¿Son todos los delitos o los puros delitos de sangre? O sea, los delitos de estafa, los delitos, eso también los vamos a poner como delitos para ver si es que este es un país que tiene delincuencia. ¿Qué pasa con la reincidencia? ¿Qué pasa con las puertas giratorias? ¿Cuántas veces? O sea, mil parámetros que queremos, por lo menos a mí me interesaría analizar antes de decir qué vamos a resolver con estos proyectos de ley. Porque la gente te dice, es que Carabineros no tiene atribuciones. Ok, puede ser, faltan atribuciones. Una vez que tú le das las atribuciones, lo que conversamos con la Loreto la semana pasada, ¿tienen los presupuestos como para poder dar respuesta a esas nuevas herramientas que se supone que ahora van a tener? ¿Van a tener más vehículos? ¿Van a tener más equipamiento? ¿Van a tener los taser que tú decías, Rocío, de poder disparar a distancia? ¿Van a tener armas letales? En fin. Entonces, cada uno está tratando de poner su punto político una vez más y el problema va a quedar, creo yo, donde mismo, sino peor. Si es que no tenemos esta conversación primero, después veamos la herramienta. Pero antes, yo para mí no tengo nada claro, no tengo idea de qué quieren hacer.
Oye, estaba mirando también las láminas de la Academia y hay dos preguntas que me llamaron la atención. Una es carabineros y utilización de armas. En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que carabineros pueda utilizar su arma de servicio? Frente a un hecho de violencia extrema, 95% de acuerdo. Frente a ataques con armas, incluso si causa la muerte del atacante, 91%. Contra quienes los ataque con bombas Molotov, 75%. Y justo después está uso de armas también dentro de la misma línea. En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo que Carabineros pueda utilizar su arma de servicio frente a hechos de violencia extrema? Hicieron el comparativo en noviembre del 2019 y en marzo de 2023. Noviembre del 2019, un 49% estaba de acuerdo y un 48% en desacuerdo con que Carabineros pudiera ocupar su arma de servicio frente a violencia extrema. Recordemos que en octubre habíamos tenido hechos muy, muy violentos en todo Chile. En marzo del 2023, estos números llegan a 95% de desacuerdo y 4% en desacuerdo. Entonces, es interesante cómo cambió la percepción de cuándo Carabineros puede usar o no su arma. ¿Qué creen? ¿Que le extrañan estos números o lo encuentran bien? ¿Les hace sentido?
De nuevo guata, po. De nuevo guata, porque resulta que la gente que dice que puede sentirse víctima de un delito, en este minuto en la academia declara el 76% que sí, ellos se sienten posibles víctimas. Entonces, si tú estás dentro del grupo de las personas que se sienten víctimas, lo que más vas a querer cuando aparezca la fuerza pública es que tengan algo más que, no sé, porque que el chipote chillón va a pegarle a la persona, o sea, que de verdad te puedan defenderse que te están atacando. Entonces, obviamente, yo creo que esto va en función de, como dicen ustedes, la guata, cómo uno siente que está el problema en función de con qué grupo tú te identificas.
Sí, sabes que a mí me ha tocado estar en varias mesas de trabajo, como de hecho que no, acá, bueno, en Puerto Varas, que no hay mucha delincuencia con la comunidad, entonces está de seguridad. Y estas mesas, claro, los carabineros lo que más dicen es que por favor denuncien cuando hayan hechos delictuales, porque la gente le denuncia por esa percepción que tiene de impunidad. O sea, le da lata ir a hacer porque después lo van a citar y no va a quedar en nada. Entonces uno ve que eso pasa. O sea, la percepción de impunidad es tan grande que, claro, en este momento prefiere, yo creo que la gente, de que sí puedan utilizar armas, por ejemplo. Por otro lado, también, porque como no hay denuncias, tampoco yo creo que las cifras de hechos delictuales tampoco están, no están bien, porque aparte de que no hay denuncias, por ejemplo, en tema de vehículos motorizados, en todas las encerronas, portonazos, tú sabes de que ni siquiera se hace la denuncia a Carabineros, se hace directamente a la compañía de seguros y no se hacen y se pierde toda esa estadística. Entonces, las cifras no están no sé cómo decir.
Pero la compañía de seguros igual vaya a hacer la denuncia en Carabineros, ¿o no?
No, no.
Ah, yo tenía la impresión de que las compañías de seguros iban igual tras de las personas que tenían el auto y para recuperarlo. Solamente, me imagino que necesitan de fiscalía o algo por el estilo, ¿no?
No, nada, solamente pagan las pérdidas totales.
Y además le hicieron corta, nos subieron a todos la prima.
Y hay autos, sí. Había modelos de autos que no se estaban asegurando, ¿eh? Por ejemplo, los Nissan. Nissan Qashqai, no lo aseguran, que era el auto más vendido, o sea, el más robado en Chile. Los que están dentro de esa categoría no los estaban asegurando. Entonces, ¿sabes qué fue lo que me fijé? Porque andaba buscando autos, los que salían de la Nissan, venían con seguro asociado para poderlos vender. Traían 2 años de seguro el auto, o sea, lo habían negociado.
Si cuando compras un auto usado, los Nissan están súper baratos.
Es que
una
es por eso.
Porque una de esas, ¿cómo se llama? N300, NP300, no sé, por 15 millones, full, y antes, no sé, por 25, 22.
Pasó por eso, o sea, sin duda ese tipo de cosas nos va viendo, o sea, nos van llevando a tomar distintas decisiones hasta ese nivel, o sea, que no te bajo a comprar un auto por temor a que es uno de los más robados. Entonces, tratar de bajar, a mí me pasó, yo cuando estuve en Santiago, estuve un mes en Santiago, iba con mis dos niños atrás y pensaba, ¿qué hago si en algún minuto me tratan de dar un portonazo? ¿Cómo? O sea, mi mente casi cada vez que salía en el auto pensaba, ya, si algo pasa, les tengo que decir, y le dije a mi hija en algún minuto, así como, ya, si tú ves algo, desabrochas y te tiras al suelo, mi hija, 6 años, y desabrochas a tu hermano, ¿cachai? Pero tener que vivir en eso y tomarlo como cotidiano es heavy, es muy terrible, y por eso me hace todo el sentido del mundo que se tome todas las agendas, que estés arriba en todas las prioridades, hace todo el sentido del mundo, y cómo nosotros estamos reduciendo nuestras libertades finalmente, entre comillas, porque al final en el día a día igual están reducidas, o sea, estás viendo qué auto no te vas a comprar por temor a que te asalten, estás viendo a qué horarios no andar por temor a que te asalten, qué cosas no vas a hacer, y eso ya son reducciones per se de tus propias libertades. Sí. Ahora, ¿cómo tú se las entregas al Estado y si eres capaz después de recuperarlas, de cierta manera, decir, ok, tome mis libertades en este minuto para que me resuelva el problema y estemos más seguros, pero después me la tiene que devolver? Y es ahí yo creo que está el conflicto de cómo esto se mueve para allá y para acá. Y allá los quería llevar porque están las imágenes presidenciales también dentro de esta academia, que la pregunta que hacía la Alicia antes, ¿cómo nos informamos? ¿Cómo tenemos estas percepciones de lo que está pasando fuera del país? Porque no estamos viviendo en los otros países, sin embargo tenemos opiniones de otros líderes. Dentro de los que son más conocidos está Maduro, por ejemplo, y está Putin, y Nayib Bukele. Ahora, ¿cómo están percibidos? Oye, Nayib Bukele igual no está dentro de los más conocidos, ¿ah? ¿Eh? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 75% nivel de conocimiento. Más conocido es Nicolás Maduro, pues Vladimir Putin. Pues, o sea, ¿cómo nos informan? ¿Cómo? Quizás llevan más tiempo, pero también es la información que se tiene por medio de la prensa, las redes sociales. ¿Cómo te llega? Ahora, si estamos hablando de los más antiguos, Xi Jinping, del presidente de China, lleva 800 mil años y está igual 67% de conocimiento nomás. ¿Sí? Pero dentro de los mejores evaluados, sin lugar a duda, y referente a esto de seguridad, Nayib Bukele tiene De notas altas entre un 6 y un 7, un 67% de las personas le da entre un 6 y un 7. Ahí es entregar tus libertades.
Es con lo que pasaba también con. Oh, me olvidé el nombre, el alcalde de la Florida.
Carter. Carter.
Sí. Carter. Lo mismo, la popularidad subió, pero ya se está perfilando.
¿Qué pasa, Alicia? Te veo respirar profundo y mirar los números.
Es que, y siempre me queda la duda de qué información quieres tú extraer cuando haces este tipo de preguntas, porque evidentemente, como dicen ustedes, a ver, si yo le pregunto, no sé, po, la presidenta de Perú, ¿cómo se llama? Con suerte, no sé, po, aquí dice que el 69% la conoce si le dicen el nombre. Si yo te hubiera dicho sin decirte el nombre, capaz que la conoce menos. Y más encima te piden evaluarla. Entonces, ¿qué puede tener ese número? Entonces, al final nos quedamos con los dos extremos de la tabla, ¿no es cierto? Bukele, presidente de El Salvador, con la mejor aprobación, 67%. En la tabla final, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con un 2% de aprobación. Pero no sé, yo nunca he ido a Venezuela. Estamos por ahí. O
Claro.
sea, de ahí a evaluar al presidente es por lo que leo en los diarios. Entonces, yo conocí a Venezuela por los Mi Universo, como que siempre ganaban el Mi Universo Venezuela y ya
Y
está.
también por lo que
Ahí
miran a
quedaba.
contar los migrantes que llegan acá. Obviamente los migrantes que llegan acá no van a estar jamás contentos. Por algo se
Claro,
vinieron.
también por algo se vinieron. Entonces, no entiendo mucho cuál es la idea de ese tipo de lámina en una encuesta donde le preguntan a chilenos. Si le preguntasen a las personas que viven en sus respectivos países, por último, me haría un poquito más de sentido. Pero preguntarnos a nosotros.
No nos hace mucho sentido. Bueno, pasemos
Oye,
ya entonces
yo
a los
quería
ya,
comentar
dale.
un poquito, no dejar pasar siempre la posibilidad de recordarle a nuestras autoridades las notas que se van sacando respecto a la opinión pública, porque hay una
Vale.
evaluación de actividades y tenemos a la PDI, Carabineros y Gendarmería aprobando con muy buena aprobación, 82% a 61%, esa sería como la tabla alta. Tenemos los que están pasando con guatecayo raspando, que son los alcaldes que tienen 52% de aprobación y en el fondo de la tabla adivinen quién está.
El
El
Congreso.
Congreso con un 12% de aprobación. No dejo de
Oh.
recordarles,
Oye,
señor Congreso, ustedes
ya, pero.
salgan de este espacio, por favor, recuperen la confianza de la ciudadanía.
Oye, Alicia, pero esto igual es gravísimo. Jueces y
Súper.
fiscales también están abajo de la tabla, o sea, tienen 13% y 17% aprueba la gestión de los fiscales y los jueces, 81 y 85% desaprueba. Es muy fuerte ese número. Yo no había visto respecto al trabajo que hacen los fiscales y los jueces. Sabes que con Juani conversamos el viernes pasado también. Juani, asesor de Francisco Undurraga, y él me decía que como donde él ve la problemática actual y que ha conversado con otras personas, justamente es en fiscalía. Ahí hay un problema que casi nadie está entrando a picar, que no se le está tomando el peso de lo que significa, pero si vemos el reflejo de la ciudadanía aquí, no es Carabineros, no es la PDI, justamente se habla de los fiscales y los jueces los que están en the bottom down, en la parte más abajo de la tabla. Así que interesante, ¿eh? Creo que tenemos que ver cómo darle una
Interesante
vuelta más
y
profunda.
preocupante porque también Bukele, claro, al ser tan popular, él mismo reconoce, dice, tuvimos que ceder espacios de democracia porque justamente el poder político no hizo su trabajo. Entonces nosotros si seguimos en esta tendencia, vamos pero derechito para allá. Y claro, es súper lindo cuando te dicen vamos a controlar a las mafias y de todo, pero una vez que tú te das cuenta cómo es vivir en un régimen donde no tienes libertad, yo no creo que sea muy bonito. Entonces, señores congresistas, gobierno,
Pónganse
fiscales y
las pilas.
jueces, pónganse las pilas.
A trabajar.
A
Y
trabajar
pero
se ha dicho.
las pilas no es hacer lo mismo que venían haciendo, si eso es lo que está mal. O sea, ya no les compramos eso. Por favor, pónganse de acuerdo y resuelvan los problemas.
Exactamente. El tratar de
Así
ponerse
es.
de acuerdo. Al final,
Oye,
yo creo
sí.
que igual está la disposición de la mayoría en ponerse de acuerdo. El tema es cuando algunos no quieren, ¿no? O sea, igual veíamos el comentario que hizo Javier Macaya, el presidente de la
¿De la
UDI.
UDI?
Respecto a las declaraciones de la ONU, dijo que se guarde su opinión también. O sea, por favor, guárdatela.
Bueno, Nayib Bukele le mandó a decir lo mismo a la ONU en todo caso. Oye, chiquilla, lamentablemente hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les quiero dar las gracias a todos los que se sumaron a esta conversación. Por supuesto, a Loreto Kemp, Alicia Esperina. Nos encontramos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.